The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Okay. Las últimas dos sesiones, mis sesiones de enero y febrero, he estado hablando sobre las cuatro nobles verdades y lo que significa para nuestra vida diaria, cómo traemos las cuatro nobles verdades a nuestra vida cotidiana, ¿no? Y hoy más o menos con el mismo tema, tratando un poquito como de aproximarlo, de hacerlo más familiar, de aproximarnos a él como una herramienta que podemos traer a la vida diaria y no como algo que leemos o escuchamos, qué sé yo, pero algo que realmente es algo que nos permite actuar en el día a día. Es una herramienta para vivir mejor, para vivir bien, vivir en armonía con los demás y con uno mismo. Entonces, hoy les voy a invitar durante la meditación un poco a traer la atención a esta idea de la temporalidad, de la impermanencia, de la inconstancia. Y nada mejor como la meditación para empezar a traer la atención a qué es esto, a qué significa, a cómo las cosas surgen, se transforman, desaparecen. Y no tiene nada de místico o de extraño, sino es algo que tenemos a flor de piel. La respiración, las sensaciones en el cuerpo, los pensamientos, las ideas, el cuerpo. Y es empezar a aproximarnos a qué es esto de anicca, como algo, como un fenómeno normal, natural. No tiene nada de dogmático ni nada, sino está ahí, accesible. Y tal vez se vuelve más accesible durante la meditación. Entonces, encontrando una postura que permita estabilizar el cuerpo, sentirnos cómodos, una postura cómoda, tranquila, que te permita relajar el cuerpo y que al mismo tiempo te permita permanecer consciente y con claridad en lo que está sucediendo, en la experiencia de los próximos minutos. Es cerrando los ojos o bajando la mirada. Invitándonos a estar aquí, en este momento, aquí descansando, morando en el cuerpo. Y tal vez empezando por notar cómo la inercia de lo que estábamos haciendo, cómo está como invadiendo este momento. Y ese reconocimiento permitiendo que la mente poquito a poco se asiente y se calme. Y se relaje. Y tal vez empiece a soltar. Sintiendo el cuerpo en este espacio. Sintiendo el contacto con la silla y los pies en el piso. Sintiendo el toque del cuerpo con la silla, el espaldar de la silla, las manos sobre las piernas. De alguna manera sintiendo el espacio que el cuerpo ocupa. Invitando a la mente a reposar, a descansar en el cuerpo. Tal vez la respiración se siente con mayor claridad. Sintiendo cómo se expande el tórax con la inhalación. ¿Cómo se suavizan los músculos con la exhalación? Y al traer la atención a la respiración, reconociendo claramente ese cambio, cómo cambia expansión, relajación, cómo se mueve, todo es un proceso en movimiento cambiante. No es rígido. Si la respiración no funciona para ti, tal vez llevando la atención a las manos, a las sensaciones que se sienten, hormigueo, temperatura. invitando a reconocer que la experiencia no es estática, rígida. Sino cambiante, transitoria. Y reconociendo cualquier experiencia de calma, sosiego, tranquilidad. Y al mismo tiempo, tratando de reconocer cómo esta experiencia tampoco es estática, recibiendo la experiencia en el cuerpo, experiencia en la mente, corazón. permitiendo que sea tal y como es. Sin justificarla o cambiándola, queriendo que sea diferente.
Dios.
Very, very gently is starting to bring some movement. Trayendo movimiento, me disculpo. Los hombros, las manos, los pies. Y abriendo los ojos cuando sea el momento. Me disculpo por el inglés en lugar de español. Bueno. Recojo mis ideas. Estaba leyendo algunas de las lecturas y El Buda dice, o dicen que el Buda decía algo así como que todo lo que enseño es el sufrimiento y el final del sufrimiento. Y interesante. Tantas sutas y libros y al final de cuento como que todo es muy simple, muy sencillo, algo que de alguna manera es que todos podemos lograr o acercarnos a estas enseñanzas. Entonces, lo que les decía al principio, esta idea de cómo podemos traer las cuatro nobles verdades a nuestra vida, al hoy, a este preciso momento. Y pues el Buda nos lo dice en esa frase, ¿no? Es, traigamos la atención, dirijamos nuestra atención hacia el sufrimiento, hacia dukkha. Y bueno, ¿qué es dukkha? me encontré una lista, es una lista de Glenn Wallis es su nombre. Una lista de los, como el diferente, el rango de lo que es dukkha, y se las voy a leer. Y obviamente no es una lista exhaustiva, hay mucho más que eso, pero me pareció muy interesante el espectro que todas estas emociones, adjetivos representan. Entonces empieza con ligera inquietud, irritación, impaciencia, molestia, frustración, decepción, insatisfacción, fastidio, tensión, estrés, ansiedad, enojo, dolor, desesperación, pena, tristeza, sufrimiento, miseria, agonía, angustia. Es wow, es todo, todo un espectro. Y no, la palabra sufrimiento en sí, que es la traducción habitual de dukkha, es puede hacernos pensar que es algo, puede ser algo muy siempre, algo muy intenso, y no necesariamente es así. Hay ese dukkha que es muy sutil, que casi ni lo percibimos, que no percibimos, y que algunas veces nos hace que actuemos de las maneras que actuamos, tal vez no de las maneras más hábiles, sino porque realmente no reconocemos. Gil Fromstad dice que en ese sufrimiento leve, más sutil, es donde podemos empezar a aprender tanto sobre nuestros hábitos, nuestros patrones de comportamiento. Esos sufrimientos más sutiles son maestros. Quisiera entonces invitarlos a pensar por un momento, aquí, ahora, en este instante, ¿qué experiencia de dukkha tienen? Para cada uno va a ser algo diferente, pero en este momento, si pudieras llevar tu atención a dukkha, a esa experiencia, ¿qué sería? La incomodidad en la silla, qué sé yo, cansancio, la pelea de esta mañana, en fin. Es empezar a orientarnos hacia eso, ese dukkha, esa piedrita en el zapato con la que caminé todo el día y apenas ahorita estoy empezando sí. Ahí está, esa pequeña irritación. El Buda nos da cuatro categorías de dukkha. La que aparece en general, la que se ofrece por la primera en la lista, es el aferro a a los placeres sensuales. Y la aversión, así como nos gusta lo que es cómodo y lo que es placentero, también queremos rechazarlo, la incomodidad. Es pues como la cara, una y otra es la misma moneda, cada uno una cara. Y la causa en sí no es que lo que sea placentero es trae sufrimiento, trae dukkha, es el quererse, el aferrarse a querer que no se vaya, a que no se acabe nunca, a esa meditación cómoda que, uy, logré concentrarme también y ese estado placentero. Eso está muy bien, pero es cuando no quiero que quiero salir aquí, no quiero que se acabe. La fiesta, la reunión con amigos, donde se siente uno bien, conectado, está uno disfrutando. Y pues empieza uno a sentirse cansado y bueno, es hora como mañana tengo que trabajar. Ay, pero no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, ¿no? Entonces, ese es el, un poquito, es el dukkha. Y también las situaciones incómodas. Que es eso que evitamos, esa situación que ni siquiera queremos ver, ¿no? Es como el avestruz con la cabeza en la tierra que no quiere ver, ¿no? Eso no es conmigo, eso no me está pasando a mí. Si lo ignoro, se va a ir, ¿no? Ahí es donde está el dukkha. La visita del familiar que no te cae muy bien y que empiezas a temerlo por una semana, 2 semanas y ya estás pensando en ese día que no quieres que llegue, que no quieres que llegue, ¿no? Eso es dukkha en la vida cotidiana. Entonces, ese es como una de las categorías. Otra de las categorías es tal vez el aferro a las prácticas espirituales o al comportamiento ético. De alguna manera usar como la práctica como un escudo, ¿no? Te va a proteger de todo sufrimiento. Si practicas lo suficientemente bien, no vas a sufrir y quieres que todo el mundo crea lo mismo que que tú crees. Todos deberían tener esta práctica. Inclusive, por ejemplo, es algo que yo me he dicho a mí misma muchas veces, ¿cómo me hubiera gustado encontrar esta práctica 20 años antes de lo que lo hice, ¿no? Y es ahí como, uff, no, tenía que vivir esta vida, tenía que vivir esta experiencia para poder llegar aquí. No puedo cambiar el pasado. El otro es el aferro a las ideas, a los puntos de vista, a las opiniones, ¿no? Y eso que nos colorean el mundo, nos cambian la forma en que percibimos la experiencia cotidiana, en cómo vemos, en cómo tienen que ser las cosas. Que es nuestra interpretación del mundo es la correcta. Y es tan, tan difícil, inclusive, darse uno la oportunidad de considerar que de pronto mi interpretación está errada. Y si no errada, tal vez es una de muchas interpretaciones. No hay una manera exclusiva de hacer las cosas. Y la otra que nos da el Buda es, nos aferramos a una idea de nosotros mismos, de esta identidad. Nos autodefinimos de cierta manera. Mantener una idea, una imagen, Este de quién soy yo, mantenerla requiere una enorme cantidad de energía. El tener que actuar siempre de cierta manera, tener que vestirse de cierta manera para reflejar esta persona, quién soy yo. Que no es solo todo el trabajo que hay que hacer para alinearse uno a esa idea de quién debe ser uno, ¿no? Sino el mantener la tapa sobre quién es uno, ¿no? Sobre las cosas que surgen que tal vez no están alineadas con esa imagen ideal que tiene uno de uno mismo. Entonces son estas cuatro categorías: el aferro a los placeres sensuales y la aversión a la incomodidad, el aferro a prácticas espirituales como esta, el aferro a las ideas o puntos de vista, juicios, yo estoy correcta siempre, y el aferro a nuestra imagen personal. Y si piensan un poquito en si algo surgió cuando les invité a ver qué dukkha tienen en este momento, qué hay en este momento que está causando un poco de desasosiego, de irritación. Si pudieran poner eso que vino a la mente en alguna de esas categorías o una combinación de esas categorías, porque no necesariamente es una sola. De pronto, interesante, interesante ver dónde cae eso, qué es, por qué me irrita tanto esa pelea de esta mañana o esa discusión con alguien. Esa decepción por algo que no sucedió. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué hace que surja? ¿Qué es lo que estoy? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Qué es lo que estoy rechazando? Y esos son nuestros maestros cotidianos. ¿Cómo me irrita esto? O ver un comportamiento en alguna persona que te revela un comportamiento en ti mismo, ¿no? Dice, wow, yo hago eso también. Y de pronto entender, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace que, por qué me duele? ¿Por qué me irrita? De pronto te da un poquito de luz en donde es esa parte de que uno tiene que soltar un poquito. Y ahora un poquito haciendo el círculo con la meditación, esta contemplación de la impermanencia de Anicca. Las enseñanzas dicen que contemplar Anicca es una de las prácticas más importantes para lograr la liberación del sufrimiento. Entonces, quisiera ligarla aquí con cómo contemplar la impermanencia, la temporalidad, las cosas que cambian, nos pueden ayudar a soltar el aferro. Eso que no quiero dejar ir, eso que aprietas y que no quieres, que no queremos soltar. Creo que la manera más fácil puede ser, más obvia tal vez, es en meditación contemplar esa, cómo cambia todo, cómo cambia la respiración, cómo cambian las sensaciones en el cuerpo, darse cuenta de cuando uno se distrae, ¿no? Uno se distrae y vuelve. La distracción no está siempre ahí. Unificación, samadhi, no está siempre ahí. Tú vas y vienes. Sobre todo cuando lo hacemos en la vida cotidiana. En retiro podemos alcanzar otros niveles, pero en el diario, en el cotidiano, en el sentarse 10 minutos, está ahí, es tan palpable. Es tan palpable. La experiencia no es estática. Tenemos esta idea de que las cosas son de cierta manera, son siempre así, pero nunca es cierto, siempre es algo está cambiando. Un dolor en el cuerpo no es estático, se mueve, es como palpitaciones, crece. De pronto, oh, por un instante no está más, luego vuelve y aparece. Entonces está dinamismo de la experiencia. Las enseñanzas, las prácticas nos dice que cuando como hacer ese ejercicio de reconocer cómo las cosas cambian, empieza a hacer que empezamos a soltar, porque sabemos que las cosas van a cambiar. Se empieza a convertir en una observación, o sea, algo que no vale la pena. Yo sé que va a cambiar, yo sé que surgió algo así súper placentero, la reunión con la familia, delicioso, pero llega uno como este éxtasis y ya todo el mundo se cansa y nos cansamos y desaparece. No significa que no disfrutamos, que no podemos hacerlo parte de nuestra experiencia y que debemos no alejarnos de eso. No, es reconocer esos cambios y apreciarlo y soltarlo y dejarlo ir. Dicen las enseñanzas que al observar, al contemplar a Nietzsche, la contemplación de Nietzsche nos lleva al desapego. Nos lleva al cese del sufrimiento y a la renunciación misma. La renunciación es una palabra que no siempre cae muy bien, pero a veces es algo mucho más simple que, no sé, no es nada dogmático ni nada por el estilo. Es el poder soltar las cosas, poder dejar ir las cosas. De alguna manera, tener una experiencia, vivir plenamente una experiencia y soltarla y dejarla ir. De alguna manera, no sé, personalmente como que me trae más satisfacción. Este fin de semana que pasó, hacía mucho tiempo que no estaba con mis tres hijos en el mismo lugar, el mismo tiempo, y me reuní con ellos. Hacía muchos meses que no estábamos juntos. Y podía observar, fue tan agradable, fue tan placentero estar con ellos y verlos como se están convirtiendo en estos adultos floreciendo. Fue un gusto así enorme. Y en algún momento, ay, cómo sería rico que este momento no se acabara, ¿no? Y entonces ay, esa angustia y el momento en que, ok, no, disfrutemos esto. Como que ya sueltas y cambias la idea y, ah, es más agradable. Y ya, ¿no? Viajó el uno, viajó el otro, y ya, ok, estuvo bien. No duele, se disfruta. Cambié ese sufrimiento de querer tenerlos aquí conmigo a, ay, qué rico disfrutarlos por los seres humanos quienes son, ¿no? Entonces, no es algo ajeno, no es algo que hacemos solo en retiro o cuando escuchamos una charla o leemos un libro, no es, está en nuestro día a día, en cada momento, en cada instante podemos traer estas enseñanzas. Algo que he estado estudiando estas últimas semanas es a Nietzsche. Se traduce usualmente como impermanencia. El énfasis es que las cosas no van a durar para siempre, ¿no? La felicidad tiene un final. La vida, nacemos y morimos, ¿no? O la gente que queremos en algún momento van a morir o esta relación se va a terminar, ¿no? Es como está un poco así final, se acabó, tajado. Y hay otra traducción que de hecho es más literal a lo que él es en pali. Anicca está formado por el a y nicca. Y a es una preposición de negación y nicca es constante, que permanece. Entonces, anicca es algo que es inconstante, que cambia, que se transforma. Así como al respirar se transforma el cuerpo, en meditación se transforma el cuerpo, aquí sentados juntos, es algo, es una experiencia que es cambiante. Y de alguna manera, o sea, creo que es, tener impermanencia me parece que es útil, sobre todo cuando está pasando alguna experiencia muy desagradable. Ok, esto se va a acabar también. o sea, de pronto me lo estoy cuadrando para que me funcione con la experiencia, pero ok, ese es un aspecto. Pero el otro aspecto es fluido, cambia, viene y va. Sí, creo que es importante reconocer, es un poquito esa distinción entre las dos. Y es algo que de pronto es para pensarlo y de pronto traerlo al día a día un poquito. ¿Qué es esto de, ok, impermanencia, un poco la interpretación que se le da en algo que se acaba, se acabó, no hay nada más que hacer acá? Pero tal vez no, tal vez hay algo más. Y hay otras experiencias, otras situaciones donde reconocer esa dinámica de la experiencia puede ser bastante útil. Entonces,